pasaron 9 minutitos de las 10 de la mañana y bueno, estamos de fiesta. Hablábamos recién de la ley de alquileres que beneficia a un sector. Bueno, la Cámara tuvo mucho trabajo, estuvo hasta las 5 o 6 de la mañana justamente limando asperezas, acercando posiciones, y los diputados y diputadas de la Nación justamente convirtieron en ley nada más ni nada menos que también el plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Hablar de 2030 en este vértigo cotidiano es difícil. Pero bueno, con 156 votos a favor, se abstuvieron solamente Romina del Pla, del FIT, y Rubén Manzi, de la corriente clasista. Hubo un apoyo generalizado del radicalismo y el oficialismo, y la ausencia del PRO y de la Libertad Avanza, que ya sabemos lo que piensan en ciencia y tecnología. Pero bueno, hay muchos considerandos muy interesantes conocer para saber de qué se trata en perspectiva, ¿no?, este proyecto de ley y la importancia que tiene para todos y todas. Vamos a hablar ahora justamente con una pampeana que está allá justamente formando parte del directorio del CONICET y a su vez también es la subsecretaria de Federalización de la Ciencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Estamos hablando de la doctora Luz Lardone, a quien tenemos del otro lado. Bienvenida, Luz. Facundo Baraiban y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Facundo, Mariana, un placer.
Sí, ¿no? Realmente, ¿cuál es la primera sensación o emoción que te sale cuando decís salió aprobado por ley?
Uy, sí. Ayer, porque como lo decías en la introducción, fue un día muy largo para trabajar en la Cámara de Diputados y a las 5:50 de la mañana estábamos varios y varias del Ministerio siguiendo la transmisión de manera virtual. Y cuando vimos que se aprobaba, la verdad que en un principio era el último punto del orden del día, entonces teníamos miedo que no se llegara a tratar. Pero después de las alocuciones y cuando ya estaba dispuesta la votación, la verdad que nos parecía increíble que estuviera por fin concretándose algo que se había trabajado desde hacía mucho tiempo y que se había ido legitimando en distintas instancias de participación, porque si algo tuvo esta construcción del plan, fue una base de participativa súper amplia, y de eso creo que fue muestra suficiente cuando íbamos sobre todo a la Comisión de Diputados y participaban desde gremios, empresas privadas, sectores de los más diversos, incluso desde la oposición, apoyando, digamos, este instrumento que en realidad es eso, ¿no? Porque también a veces uno dice, bueno, ¿de qué se trata este plan? Como un instrumento que en realidad lo que trata es primero de definir hacia dónde o en dónde poner el conocimiento científico y tecnológico en una agenda de desarrollo de un país como el nuestro. En ese sentido, digamos, organizarlo de alguna manera como para que pueda ser absolutamente posible realizarlo, pero tan posible como amplio, porque nuestra Argentina es absolutamente diversa y hemos charlado en otras oportunidades respecto a cómo están distribuidos los recursos en ciencia y tecnología. Entonces, sumada a la diversidad territorial, la manera, digamos, en cómo están distribuidos tanto el capital humano como infraestructura y demás, obviamente que hay que ordenar y hay que optimizar esos instrumentos o esos conjuntos de herramientas que tiene el plan, y incluso en el ámbito de articular lo público y lo privado, y bueno, y ponerlo a disposición. Entonces, la verdad que fue un trabajo de muy largo, de mucho consenso, y que nosotros creemos que está sumamente legitimado, sobre todo por las provincias también, ¿no?
Hablas justamente de consensos, de legitimidad, hablas de un plan 2030 que ya en la enunciación nomás está hablando de un mediano plazo. ¿Qué está viendo el MINCIT en términos de perspectiva histórica, pensando en todo esto que venís mencionando, en todas estas variables, como para decir, ¿se puede en el Estado Nacional Argentino pensar en un 2030 de la mano de la ciencia y la tecnología?
Sí, yo creo que además de se puede, se debe, porque si hay algo que desde el MINCIT se ha trabajado es en básicamente dos cuestiones: en poner en común que todo lo que sea un desarrollo científico, tecnológico, ya sea un producto, una práctica, una vacuna, por decir algo, o cualquier desarrollo que tenga que ver con la ciencia Y la tecnología requiere tiempo. Ese tiempo, obviamente en un país como el nuestro, que tiene políticas pendulares en algún sentido y que cuando ha tenido continuidad plasmar en leyes, ahora voy a dar un ejemplo de eso, pero nosotros apostamos, y no es una palabra que a mí me guste mucho, sino que lo que pretendemos es que se pueda continuar pensando y haciendo la ciencia y la tecnología como una política de Estado. En el 2021 tuvimos la enorme satisfacción de poder tener una ley de financiamiento, porque desde el regreso de la democracia hasta este momento incluso nosotros tuvimos que lidiar con la gestión de estas políticas públicas que en muchos casos fueron pendulares. Entonces la ley de financiamiento vino a poner una continuidad en el tema presupuestario que no es menor. Ahora faltaba lo otro, el hacia dónde ir. Claro. Y ese hacia dónde ir, por ley, la verdad que nos da un panorama, por lo menos de ciertos resguardos de la continuidad de una política de Estado que cuando fue interrumpida o cuando fue desjerarquizada, costó muchísimo poder recuperar los niveles históricos, que es lo que en este momento estamos logrando poder hacer, no solo dar un más allá, sino en términos incluso presupuestarios, poder recuperar los niveles anteriores a 2019.
¿Y hacia dónde vamos entonces?
Yo creo que vamos hacia, o deberíamos ir, a poder continuar con estas políticas, a poder poner en práctica el plan con esta mirada federal, donde uno cuando lo mirás y ves cómo cada jurisdicción le dio un sentido, le dio un orden y dijo esto, ¿no? En qué lugar de la agenda de desarrollo pone el conocimiento científico y con eso poder hacer mucho más eficiente todas las decisiones que se tomen, no solo las que tienen que ver con las presupuestarias. Y en ese sentido también es mirar por regiones, mirar Pampa Azul, los recursos marinos, mirar Vaca Muerta, mirar el litio, mirar cómo se le agrega valor a las matrices productivas de las jurisdicciones por ahí más enfocadas a la producción de alimentos, y darle a la ciencia y a la tecnología ese lugar mucho más amplio que a veces, y lo digo porque nos toca, cuando pensamos en la tecnología pensamos en artefactos, y los artefactos están muy bien, y hay que hacerlos, y hay que tenerlos, porque eso también habla de la posibilidad de tomar decisiones soberanas, digamos, respecto al conocimiento en nuestro país, pero es mucho más que las tecnologías, que aparatos, ¿no? Poder pensar en los beneficios de una bioeconomía, poder ver cómo se produce, pero de manera amigable, llamémosle, con el ambiente, muy importante, todo lo que tenga que ver con los impactos ambientales respecto a también la relación con el cambio climático. En fin, cuando uno habla de ciencia y tecnología tiene que tener el horizonte de lo posible. También hay mucho conocimiento que frontera, donde precisamente es el Estado donde muchas veces se corren esos riesgos. Cuando escuchamos decir que que hay un riesgo de privatizar parte del conocimiento, realmente es sumamente preocupante, porque obviamente la agenda del sector privado no es la agenda del Estado. Los riesgos para llevar adelante determinado tipo de estudios, determinado tipo de desarrollos que hacen a los derechos ciudadanos, si querés, no necesariamente es de interés del sector privado, que tiene una mirada mucho más de mercado o exclusivamente de mercado en algunos casos. Entonces, esas agendas que están contempladas en el plan, que no pueden circunscribirse a uno o a otro sector, que inexorablemente el conocimiento es un derecho humano y el Estado tiene que ser el garante de ese derecho, vamos por ese camino, ¿no? Creo que en el plan lo que se resume es ese a dónde ir de manera territorializada en un horizonte del 2030, porque tiene que ser también factible.
Claro. Por lo menos sabemos que al 2030 llegamos, no sabemos cómo, pero que vamos a llegar.
Y hablamos si no se interrumpen las políticas de ciencia y tecnología, ¿no?
Claro. Por eso justamente, y mirá cómo me das pie para la pregunta, hablabas al comienzo de consenso justamente, y como subsecretaria de Federalización que has recorrido y recorres todo el país y vas viendo las distintas experiencias territorianas y apropiaciones que hay con relación a ciencia y tecnología, digamos, los consensos que más costaron para poder llegar por lo menos unificados a esta propuesta de proyecto de ley, ¿por dónde van y qué consensos todavía nos quedan pendientes en términos de comunidad científico-tecnológica en diálogo con los territorios?
Ahí hay dos cosas que me parecen sumamente, al menos dos, digo, ¿no? Una, la fortaleza de cómo en cada jurisdicción, yo hago mucho énfasis en la cuestión de las jurisdicciones y de lo federal. Después hay otras agendas, digamos, que el plan incluye, que son de investigación y desarrollo, que tiene que ver con desafíos y con hitos a nivel más global. Pero pongo el énfasis en las provincias porque es la primera vez que se les preguntó a las provincias, no solo se levantó la mano para validar algo que se había hecho en otro lugar, sino que fueron las mismas jurisdicciones, las mismas provincias las que definieron, y acá está una parte de la respuesta que vos me preguntabas. Muchas veces se cree desde las comunidades científicas que en un plan tiene que haber un listado de temas. Uh-huh. No es un listado de temas, son cinco vectores a donde debajo de esos vectores se ponen los temas. ¿Por qué? Porque es imposible pensar en una planificación que incluya absolutamente todas las temáticas que somos capaces los y las humanos de poder proponer.
¿Y qué es un vector luz, como pensando en una audiencia general?
Porque un vector de desarrollo es hacia dónde vas a orientar el parte, digamos, de tu crecimiento económico, pero no solamente eso. Por ejemplo, varias de las jurisdicciones pusieron como vector de desarrollo la economía del conocimiento. Es un paraguas súper amplio que hay adentro de la economía del conocimiento. Hay biotecnologías asociadas a distintos sectores, hay industrias culturales, hay transformación digital. O sea, el vector es un criterio amplio en donde agrupar diferentes líneas de acción y por temáticas y por lo tanto disciplinas, y ahí podemos empezar a desagregar incluso hasta los alcances de ese vector, ¿no? Hasta dónde va a llegar en el tiempo y en el espacio. Esos vectores, y esto me parece también muy importante, son dinámicos, no son estáticos, sobre todo pensando en unos 10 provincias de las cuales suscribieron el plan, y ahí hay una gran satisfacción, están cambiando de signo político. Voy a contar una breve experiencia. La semana pasada me tocó trabajar en Santiago del Estero. Santiago del Estero tiene un sistema integrado de ciencia y tecnología, es decir, está el INTA, el INTI, las dos universidades, todos trabajando juntos, incluso varios de ellos en un mismo lugar físico, ¿no? Hay un sistema integrado de ciencia y tecnología. Ellos ya están revisando los vectores de la agenda que están incluidos en este plan. ¿Por qué? Porque, bueno, Santiago es una de las provincias que no cambia, no va a elecciones ahora, o no ha ido a elecciones durante este año. Entonces están ya proyectando la continuidad, cómo invertir, dónde invertir, hacia dónde direccionar las decisiones que se tomen en el marco de la ciencia y la tecnología. Y ellos ya lo están revisando. Esto porque uno de los principales cuestionamientos que en su momento se hizo al plan fue la operatividad y la estaticidad del plan. O sea, cuán dinámico está escrito, pero más allá de que está escrito, se está haciendo, eso es lo que quiero resaltar con lo de Santiago del Estero, de revisar y reforzar lo que haya que fortalecer o cambiar, estos grandes vectores y las acciones que se meten abajo de esos vectores, ¿no? Y por el otro lado, en diciembre del año pasado, cuando no se le daba tratamiento al plan, cuando se había hecho una reunión de comisión en diputados, ya tenía media sanción de senadores, las provincias, las 24 jurisdicciones que integran el Consejo Federal, independientemente del signo político, y todas y cada una de las instituciones del sistema que conforman el Consejo Interinstitucional, llámese INTA, INTI, Servicio Meteorológico, el Consejo Interuniversitario, todos firmaron un documento conjunto pidiendo a la Comisión de Ciencia y Tecnología presidida por el diputado Manes que por favor se le diera tratamiento al plan porque era un hecho histórico lo que hoy podemos celebrar como tal, ¿no? Hoy, claro. Hoy podemos decir realmente es un hecho histórico.
Y me quedo pensando en muchas cosas también, pero, perdón, históricamente, digamos, se ha visto a la ciencia como despojada del papel político, o si vos querés, aséptica, vestida de blanco y con tubos de ensayo, digamos, arquetípicamente o estereotípicamente, como que la ciencia está lejos justamente de la cotidianeidad en términos de contacto real con la comunidad. En términos de pensar este plan 2030, ¿hay una definición o un consenso del sistema científico tecnológico acerca de hacia dónde tiene que apuntar el desarrollo nacional y qué aporta la ciencia para eso? ¿O es pensar en, más allá de la contingencia política, donde el sistema científico se tiene que sostener? No sé si me explico.
Sí, yo creo que todo convive, que precisamente es en la diversidad del sistema. Creo que cuando uno habla del conocimiento que podemos ver en el día a día, a veces caemos como solamente en lo que se puede ver y tocar, y no está mal, digo, pero hay cosas que son más amplias, procesos que son más amplios. Creo que la pandemia nos enseñó cuán presente puede estar el conocimiento científico en nuestra cotidianeidad, no solo desde una vacuna que a veces cuesta mucho desarrollarla, lleva tiempo e inversión, sino algo tan sencillo como fueron los barbijos en su momento generados con nanotecnología, una pyme textil con investigadores e investigadoras del CONICET generando un producto que era, y vaya si lo fue, para el día a día. Entonces yo creo que ahí uno empieza a dimensionar. Ahora, respecto a la comunidad científica, caemos en esto de lo excluyente, ¿no? De que pareciera que si hacemos una cosa no hacemos la otra, que si hacemos ciencia básica no hacemos la aplicada. Yo creo que hoy eso ya debería no estar en discusión, aunque sigue estando presente. Yo creo que el objetivo del conocimiento tiene que ser resolver problemas. Y esos problemas tienen distintas escalas. Algunos son mucho más cotidianos y en otros casos son de largo plazo, pensando en cosas como esta que mencionaba de tener soberanía tecnológica. Ahora, eso es lejano porque necesita tiempo, pero después está la respuesta, digamos, del conocimiento. Hace un tiempo poníamos un ejemplo de cómo llegamos a tener el conductor designado.
Claro.
¿No? Algo que es muy, sí, muy común los fines de semana, sobre todo, pero no exclusivamente, digamos. Y el conductor designado sale a partir de todo un estudio que se hace desde las ciencias sociales, que a veces también son como bastante discriminadas las ciencias sociales, y que tiene que ver con haber realizado una estadística de muertes por alcohol, y a partir de eso la propuesta fue la figura del conductor designado. Por supuesto que hay conocimientos, o sea, de distinto tipo y de distinta escala. Pero con esto quiero marcar la diversidad y la importancia de tener en cuenta todas esas dimensiones del conocimiento.
Por ahí la pregunta mía apuntaba también en pensar, bueno, de la misma manera que hay agendas en el sistema científico tecnológico, bueno, hay agendas también en economía, en producción, y digamos que van como marcando señeramente hacia dónde, en manejo de recursos escasos, como son los del Estado Nacional nuestro, ya van como perfilando. Es decir, el tema de las energías renovables, el tema de la explotación del litio, del hidrógeno verde, de Vaca Muerta, Pampa Azul, como mencionabas vos. Es decir, hay en los considerandos de ese plan 2030 la idea de un sistema científico tecnológico como motor de cola de estas propuestas en términos de cómo pensar el país, de sacarlo adelante, o insisto, o es más en sostener el sistema científico tecnológico y que con sus líneas de trabajo y sus tiempos.
Son las dos cosas, creo yo. Uno sin el otro no se puede. Y tiene que ver con políticas que se complementan, como vos lo mencionás, y que tienen claramente un modelo de país y no otro, ¿no? Cuando vos ponés al conocimiento como parte transversal, digamos, de ese motor que puede contribuir a la transformación no solo social, sino a la transformación productiva, económica y demás, obviamente es poner el conocimiento en una centralidad que en otros casos no está, en otras propuestas incluso, para lo que viene en términos eleccionarios, no está. Entonces, no es solo la comunidad científica, sino es cómo esa comunidad científica en relación con las problemáticas de todo tipo, sociales, ambientales, económicas y políticas, se mete en el corazón, digamos, del no solo del futuro, sino del hoy, del presente.
Claro.
¿Qué hacemos con eso? ¿A dónde los...? Y es desde la complementariedad de agendas. No, evidentemente un modelo que no incluye a la ciencia y a la tecnología no está pensando en un país ni soberano, ni desarrollando sus economías regionales, ni propiciando que la gente que quiere y puede estudiar, digamos, lo haga. Ahí vuelvo, digo, sobre el conocimiento como un derecho, ¿no? No es una cuestión meritocrática acceder a ese conocimiento científico, sino cómo lo llevamos adelante para entre todos y todas hacer este país mucho más grande, digamos, ¿no? Hay modelos que sí y hay modelos que no.
¿Cómo ves a la provincia de La Pampa en esa Agenda 2030 posicionada?
Yo creo que está muy bien, está en camino, siempre decimos lo mismo. Cuando uno dice tecnología, nunca es suficiente nada es suficiente, no hay recurso que alcance de ningún tipo. Entonces, en ese sentido, me parece que La Pampa ha definido oportunamente sus vectores de desarrollo. Claramente hay un énfasis puesto en la salud que queda manifiesto, sobre todo con todo lo que ha sido la última gestión en términos de infraestructura, pero también de colocar a la salud en el centro de la preocupación y de la ocupación de la gestión del gobernador como una de las prioridades. La salud es uno, la economía del conocimiento es otro, la transición energética y la sostenibilidad ambiental o el cambio climático también. Hay un énfasis en el agregado de valor, digamos, a la matriz productiva más primaria, si se quiere, de la provincia, a partir de la ciencia y la tecnología. Y creo que hay acciones muy claras que, insisto con esto, nunca son suficientes, siempre es necesario más, pero que hay un hacia dónde ir trazado y que se está transitando ese a dónde ir.
Luz Lardone, muchísimas gracias, subsecretaria de Federalización de la Ciencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
No, muchas gracias a ustedes por el interés también. Sí. Y a veces entendiendo la dificultad de contar temas que a veces parecen lejanos y abstractos, pero que son buenos tenerlos presentes al momento de pensar, digamos, qué queremos hacer con nuestro país y qué lugar le vamos a dar al conocimiento en ese sentido.
Seguro que sí. Muchísimas gracias, Luz. Abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo. Realmente es una noticia para festejar. Es una noticia para festejar porque hay áreas que están trabajando a un mediano plazo, que están pudiendo ver por encima del laberinto, que están pensando por dónde. Además también, si hablamos justamente de sistema científico y tecnológico, al que, como bien decía Luz, hay que agregarle la pata comunitaria, la pata del consenso y del diálogo, digamos, están pudiendo ver por dónde, ¿sí? Por dónde se puede justamente saltar el laberinto de la coyuntura por arriba y pensar que tener ya por ley un porcentaje del PBI destinado a la producción de ciencia y tecnología ya implica pensarse desde otro lugar. El tema es sostenerlo, más allá de este 22 de octubre, que cobre cuerpo, que cobre raigambre en cada uno de los territorios y sostenerlo, ¿no? Y me parece que esto, en esto sí todos, todas estamos convocados a participar.